El mural. Un lugar donde la palabra no pierde su sentido.
Seguimos compartiendo el mural en esta jornada patrimonial en los medios públicos con los profesores Analía Jiménez, Daniel Mazzone, Pablo Dreus y desde México, Sebastián Pineda. Sebastián, ¿seguís ahí?
Sí, aquí sigo. Sí, claro.
Muy bien, felices nosotros también de estar compartiendo este fogón. Dejamos en el bloque anterior, estábamos hablando un poco, se encendió la mecha sobre el Calibán, sobre también el proletariado y toda aquella historia que Fernández Retamar planteaba, sí, y las influencias que nuestro autor provocó también en el viejo continente. ¿Algo quedó pendiente?
No sé si Sebastián había comentado, porque claro, esto nace también a raíz de la publicación que hace Retamar, ¿no? Todo Calibán, que es es una lectura que ubica a Calibán, a la figura de Calibán, en, sí, un sentido totalmente opuesto a cómo lo ubica o cómo la describe justamente Rodó, ¿no? Lo que tenemos acá son como dos personajes conceptuales. Eso es lo que es interesante, ¿no? Personajes conceptuales que lo toma, se ha dicho mucho, bueno, sí, lo toma La Tempestad de Shakespeare, pero en realidad la base, y esto Sebastián lo sabe muy bien, de Rodó viene de Francia, viene de Renan, ¿no? Viene de, sí, un libro que se llama Calibán, justamente, y en ese libro, que es una obra de teatro, lo que hace Renan es como una denuncia, decir, bueno, ojo con la muchedumbre que avanza y que tiene estas características materialistas, utilitarias, pragmáticas. Rodó lo que hace es una resignificación de este personaje en América Latina. Y bueno, este personaje, que no es la primera vez que se utiliza en América Latina, lo había utilizado Rubén Darío.
Grussac,
un francés que vive en Argentina, también lo había utilizado, pero en notas de prensa. Rodó es el primero que lo establece en un libro, ¿no? Es decir, en Ariel. Y después, sí, ahí tenemos a Retamar, pero previo a Retamar, si no me equivoco, está Ponce, hay alguno que...
Aníbal Ponce,
uh-huh, que había utilizado también en un sentido, uh-huh, similar a cómo lo va a utilizar Retamar. Son personajes conceptuales dicotómicos, que eso también es un problema desde el punto de vista filosófico, porque establece, digamos, una realidad dividida, es decir, espiritualismo, materialismo. No, habría que investigar bien si Rodó realmente era tan dicotómico en ese sentido, porque él tampoco, si vamos al Ariel, al menos los mejores pasajes del Ariel para mí son cuando se pone a hablar de Estados Unidos. Pero no en el sentido negativo, está alabando justamente en determinados momentos a poetas, a escritores, a Poe, a Whitman, uh-huh, pero dice que son epígonos, que viven aislados en ese mar cultural materialista y en esa democracia que él está denunciando, justamente, esa mal entendida democracia, porque dice, bueno, ese no tiene que ser el modelo. Pero claro, por detrás de esto, ¿qué hay también? Y por eso digo que hay ideas que pertenecen a otro siglo, pero detrás de esto hay una discusión sobre la raza, que eso ya lo vemos, digamos, al menos creo yo, superado, es decir, con el tiempo. Una discusión sobre la raza, no en términos biológicos, ojo, Rodó no va tan lejos, no, pero sí en términos culturales. En términos culturales, lingüísticos, hay una discusión de la raza, lo latino frente a lo sajón. Esa dicotomía generan sin duda estas discusiones o estas incomprensiones que se van dando, ¿no? A lo largo de... Aparece otro autor, una acotación, un autor que yo he trabajado en el 900, que es Carlos Reiles.
Sí.
Y Carlos Reiles dice, no, déjense de este modelo humanista, espiritualista, que no, Uruguay lo que necesita y América necesita es producción. Es materialismo, es decir, producir y una economía fuerte. Y ahí ubica, se ha dicho que el libro de él, ahora Carlos Reiles, que creo que se llama La muerte del cisne, es el anti-Ariel, ¿no? Que se escribió muy cerquita de la época que lo escribió Rodó. Pero bueno, digo que también nos deja en una situación, a mi juicio, buenísima porque a mí me gustan discutir las ideas, es decir, pero una situación que dice, ah, no, Rodó es espiritualista y por lo tanto se opone literalmente al materialismo. Bueno, a mí habría que ir más a fondo y investigar ese aspecto.
Daniel.
Claro, hay una enorme cantidad de cosas ahí, una enorme cantidad de cosas, porque es verdad que Rodó arranca de Renan, digamos, pero también se separa de Renan, ahí empieza a separarse de Renan. Y hay un autor cubano, Rafael Rojas, que está en México, seguramente este colega lo debe ubicar, que señala en un ensayo que publica hace unos años, que en Ariel Rodó cita más a Guyot que
a Renan. Otro francés, claro.
A Renan. Y Guyot tiene la particularidad de ser un filósofo que era de los menos antinorteamericanos de Francia. O sea que ese pretendido antinorteamericanismo de Rodó evidentemente no existe. Rodó fue el primero, uno de los primeros de América Latina, en trazar un perfil, yo diría, casi neutral, casi imparcial acerca de los Estados Unidos, porque pone sus pros y sus contras, y los contras que tenían los Estados Unidos en ese momento, como es el utilitarismo, lo siguen siendo hoy. O sea que es probable que a Rodó se le haya ido un poco la mano en el tema de Estados Unidos, pero situó los problemas y situó a Estados Unidos y a América Latina en relación.
Sebastián, ¿qué pensás, cuál es tu mirada sobre la conciencia que tenía Rodó referente al imperialismo de Estados Unidos?
Bueno, a mí me llama mucho la atención también la posición geográfica de Rodó y ustedes que están allí en el Río de la Plata, porque en realidad la diferencia principal entre el imperialismo, si lo podemos llamar así, angloamericano y hispánico, es que el hispánico quedó enterrado en la tierra, es decir, por ejemplo, la Ciudad de México está en el interior y México es un país talasofóbico, Talas es mar en griego, entonces sus costas no carecen de grandes ciudades. Lo mismo podría decirse de Colombia, ¿no? Y en cambio el Río de la Plata siempre ha estado muy abierto al mar y ha sido como países muy marítimos. A mí me impresionó cuando fui a Montevideo, porque ustedes tienen la tradición de caminar y hasta pescar los fines de semana, eso es rarísimo en otras capitales, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo creería que ahí también de Rodó como una actitud de, bueno, nosotros también es que somos imperio, ¿no? Y aquí nos jugamos realmente pues dos miradas dentro de Occidente, pero dos miradas de mundo, dos visiones de mundo. Y me parece que Rodó no está ignorando eso, aun cuando pues no se haya metido mucho con la colonia, pero es interesante, por ejemplo, en el Mirador de Próspero, revisar su ensayo del argentino Juan María Gutiérrez, que entre los argentinos y siendo liberal fue el que más revisó la literatura colonial. Eso por un lado. Y por el otro, también Rodó es una conciencia hispanoamericana asombrosa en el sentido que le dedica a Montalvo, un ecuatoriano, y a Bolívar. Entonces esa actitud es más una patria, pues en el fondo es una actitud imperialista, pero es que el imperialismo no es algo malo, ese término peyorativo se lo dieron los soviéticos, ay, que vamos a combatir el imperialismo, pero no ha habido país más imperialista que la Unión Soviética, ¿verdad? Que por poquito se come toda Europa. Entonces, en realidad los Estados Unidos no son imperialistas en ese sentido, porque ellos son muy puritanos y detestan expandirse. Ellos lo que hacen es, ante todo, fijar muy bien sus límites. Y basta verlo aquí en la frontera entre Estados Unidos y México, pues dejan 2 kilómetros de distancia, limpian con límpidos y así puede decirse todos los días su frontera. Entonces no tienen ningún interés en mezclarse. Y es Rodó lo que tengo la atención, pero fíjense entonces cómo este otro visión imperial o colonial pues tiene otras características, ¿no? Y ahora fíjate, ya que se me está prendiendo un poco el foco, otra de las hipótesis que podríamos manejar es que, claro, el imperialismo de los Estados Unidos ya depende de la técnica y de las ondas radiales u ondas del telégrafo inalámbrico que ya no suponen la presencia de cuerpos para conquistar algo. Entonces, pues, eso también hay que verlo, y habría que ver, sería muy interesante que Daniel y los colegas empezáramos a buscar en Rodó la reflexión sobre la técnica, porque vamos, es interesante de seguir leyendo a un escritor desde 100 años, es porque lo podemos actualizar con los problemas del presente, ¿no? Entonces, creo que eso de una reflexión sobre la técnica ayudaría también a entender las diferencias entre dos tipos de colonialismo, dos tipos de imperialismo, pero Rodó tiene muy claro que él también está en una posición imperial, que es el Río de la Plata, ¿no? Ustedes saben que el Río de la Plata fue anhelado por todos los imperios. Inglaterra invadió a Buenos Aires, Uruguay mismo es una situación imperial, hasta cierto punto creada por los ingleses para que Argentina y Brasil no se den duro, en fin, ¿no? Entonces, él tiene mucha conciencia de esa situación imperial y marítima, ¿no? El mar, pues, es clave para la conquista, para la visión ecuménica de las cosas. Y no en vano, Pedro Enrique Sureña, cuando escribe sobre Rodó, recuerda que su casa allí en Montevideo daba hacia el mar. Y eso, pues, te digo que para el resto de la América Hispana no es tan común la presencia del mar, ¿no?
Daniel, te veo en movimientos varios.
Es muy interesante
escuchando.
Lo que está diciendo. Muy, muy, muy interesante lo que estás diciendo. Además, nos está haciendo conscientes de cosas que nosotros no valoramos. Como, por ejemplo, esa cercanía del mar y ese mirar hacia el mar de Montevideo, que es el punto en el cual pensaba Rodó también. O sea, es algo que, como nos está dado, no reflexionamos sobre ello. Pero muy, muy, muy interesante, muy interesante. Muy interesante también las reflexiones sobre Estados Unidos. Y quizás habría que recordar, yo no recuerdo si él lo menciona, que Rodó menciona, se refiere a los Estados Unidos, porque en ese momento había una gran efervescencia en la región, porque Estados Unidos se había desplazado a España de sus últimas posesiones en América Latina, en Cuba y en Puerto Rico, además de Hawái y Filipinas. O sea que en 1898 ocurre eso y Ariel se publica en 1900. O sea que era como una referencia obligada situar a Estados Unidos para decir, bueno, nosotros queríamos la liberación de Cuba y de Puerto Rico, pero no para que pasaran a manos de otra potencia. Los queríamos libres. Y eso, de algún modo, está muy presente. Y también es muy interesante lo que menciona el colega acerca del tema de la técnica. O sea, creo que la técnica está en Rodó cuando Rodó dice los dos elementos que dirigen este siglo, el siglo que viene, el siglo XX, son la democracia y la ciencia. Y ahí está el componente técnico, que hoy no me cabe la menor duda que Rodó estaría con las nuevas tecnologías a full estudiando ese fenómeno.
A mí me sorprendió justo ese pasaje que dices tú, porque Rodó dice, bueno, estos son los dos grandes componentes, pero les voy a hablar de la democracia, porque la técnica de la ciencia es algo que todos lo asumimos ya como un hecho que justamente, ¿no? Que va a progresar. Y ahí es cuando se mete todo a batallar el tema justamente. Pero me pareció interesante eso, porque dice, bueno, anuncia esos dos elementos, Rodó y el Ariel, y desarrolla con potencialidad, si lo vemos, lo desarrolla con potencialidad justamente el elemento democrático, es decir, el problema democrático en América Latina. Que bueno, ahí es otra discusión.
Porque, ¿no?, era el problema mayor nuestro.
Porque era el problema, era el problema mayor nuestro, y había que encontrar un modelo. Éramos jóvenes naciones, teníamos que, digamos, encaminarnos democráticamente. Y bueno, y ahí es donde se discute, creo, justamente el tipo de democracia que está diseñando Rodó. Que es, bueno, lo que decía anteriormente, ¿no? Una democracia que no es, bueno, horizontal, ¿no? Es decir, no es una democracia, digamos, sino que es una democracia donde la figura del genio, y esto ya es del siglo XIX, digamos, esto es lo que arrastra a Rodó del romanticismo, lo arrastra y de la figura del genio, sobresale sobre la masa y dirige la masa. Por supuesto que se distancia radicalmente, como muy bien dijo Mazzone, de Renan, que en Renan había que dirigir. En Renan la democracia es el mal del siglo.
Sí, le tiene miedo a la democracia.
Le tiene miedo. Pero en Rodó busca ese equilibrio. Es un equilibrio muy conflictivo. Es decir, porque el equilibrio en función de tradiciones es el equilibrio entre la cultura clásica de los griegos y su sentido de jerarquía. Cuando hay jerarquía, es jerarquía, es decir, hay un orden. Y, por otro lado, no la igualdad, la caridad cristiana. Y la igualdad cristiana, también como fuente. Entonces lo que busca Rodó, hace muchas cosas, pero también en Ariel, es fundir estas dos tradiciones como ese legado de Occidente y, bueno, a partir de ahí empezar a crear ese modelo democrático que él entiende que es una, bueno, diríamos, no sé cómo llamarla, una democracia aristocrática, podríamos pensar. Aunque los términos ya, términos son incompatibles, pero si vamos al texto de Rodó, Rodó lo dice, no lo estoy inventando yo, Rodó en el texto de Ariel, bueno, acá digamos hay que dirigir, hay unos que sobresalen, y ahí es que obviamente menciona la figura del genio, todos estos románticos.
No habla del genio Rodó.
Sí, habla del héroe, que es una variante del genio, es decir, la moral del héroe, es decir, que sobresale. Ahora, El tema ahí es ¿por qué uno es héroe? ¿Por qué uno es genio? ¿Cuáles son las condiciones? Ahí en ese punto no sé. Yo creo que ahí Rodó está muy anclado todavía, me parece, ¿no? Eso es para discutir. Muy anclado en una época en concreta donde y en estos autores se por supuesto, entiendo que Renan dice, bueno, admiro su cristianismo primitivo, ¿no? Es decir, ese cristianismo primitivo que y otros temas más, la idea, incluso dice ahí, la idea de Jesús como genio o como héroe, ahora no recuerdo bien, es un libro de Renan que Rodó lo incluye y que también lo está tomando como modelo. Por supuesto, se distancia, y él lo dice muy bien ahí en el Ariel, toma distancia de Renan, porque lo que dice Renan obviamente se acerca más a las teorías eugenésicas de Gobineau, incluso biológica, aunque Renan no era tan no tenía, digamos, un racismo, porque repito, el problema es el problema de la raza, el problema es el problema de la raza, hacia dónde vamos, y ahí la dicotomía.
El mural.